Estamos en día martes, el torneo ya está casi al día. Triunfazo Unión Española goleando en la Universidad de Chile en un gran partido. La salida de Holland, que lo vamos a conversar acá. Y mucho más. Junto a Campeonato Haciendo Amigos, que está con nosotros como siempre, la productora de eventos deportivos, que está ahí, fiestas de fin de año, fiestas del Día del Niño, fiestas patrias, valga la redundancia, que también tenemos show.
Nuestra fiesta puede ser también el 30 de
sí,
julio.
Sí, la tenemos armada también, para que estemos acá todos juntos en Campeonato Haciendo Amigos. ¿Y dónde más? Nos vamos a donde está la casa del fútbol infantil, al Complejo Deportivo Mundo Sport, Avenida Líbano 5001 Macul, cancha de pasto sintético, salones de eventos tercer tiempo, que a usted le gusta mucho, está ahí en el Complejo
Mundo
Sport. Diario La Hora, que también está junto a nosotros, ahí las noticias importantes de espectáculo, de deporte, de política, la política que anda siempre también en nuestro país. También usted la ve.
¿Tiene el horóscopo, Álvaro Guerrero?
En el diario La Hora. ¿Y sabe qué? Yo ayer le dije a la gente que ganaba, lo siento por mis amigos de La Serena, dije que ganaba Santa Cruz. Dije que ganaba Santa Cruz y aposté en mi casino por Santa Cruz. Micasino.com, el mejor lugar para vivir la emoción de ganar como todo un campeón. Regístrate con el código TACH. Tienes que registrarte, Mauro Pozo. Y duplica tu primer depósito. ¿Te gusta duplicar la
Obvio, plata? Ayer gané.
Muy bien.
En los resultados, no en el pleno, sí.
Don Patricio Mardones, gusto tenerlo con nosotros acá en el panel.
Hola, buenas tardes.
Un gusto tener. Por fin tenemos gente de la UNI, que todos los medios de comunicación, puro Colo Colo.
Sí, acá varios de
acá es con camiseta la cosa.
Sí, lo sé, pues. Ya, yo soy del Conce, vamos último, pero sí, ahí estamos. No, fuimos al estadio.
Mauro Pozo y Bastián Meneses, que ya va a entrar, que tiene el dedo ahí morado, tanto tocar el timbre, pero llegó tarde. Entonces tiene que aguantar ahí. Con respecto al tema, partamos al revés, pues no lo habíamos puesto. ¿Sabes qué estaba pensando mientras íbamos a compartir? El año 85, me sacas de duda que tú estabas en un plantel de Católica. Fue una época que tuvieron una racha de hartos partidos sin ganar, si no me equivoco, ¿no? Fue así, año 85.
Yo diría que 86 puede ser.
Sí, como 85, 10 partidos 86. Más o
sí.
menos.
No, ahí fue una racha bastante mala. Estaba entrenador Ignacio Prieto, que incluso se comentaba que podía salir de Católica después de haber venido haciendo muy buenas campañas. Y creo que recordar que fue un partido, los partidos bisagra que le llaman, que jugamos contra Deportes Iquique en el Estadio Nacional y lo ganamos 1-0 jugando pésimo, pero lo importante de ese partido era ganarlo.
Me saltaba el recuerdo porque la salida de Holland, si uno la ve desde un... son los cambios de época. Fíjate que en la salida de Holland, si tú miráis fríamente, está a 9 puntos del puntero. 9 puntos, 8 puntos está octavo. Sácame la cuenta, 9, 10 puntos del puntero y se va quedando 15 fechas, 14 fechas más por jugar. ¿Era para sacar a Holland? ¿Era el momento o había que esperar el término del torneo desde tu punto de vista?
Yo creo que más que nada este cambio es un poco por lo que venía haciendo como expresión de fútbol la Católica. Yo creo que se veía poca respuesta, digamos, no se veía una mejora en cuanto al funcionamiento del equipo, sobre todo que ya Holland venía trabajando hace un tiempo con el plantel, entonces no se veía como que el equipo podía levantar y bueno, los que estamos dentro del fútbol y la gente también se da cuenta cuando un equipo empieza a decaer, después es muy difícil levantarlo, y creo que la Católica tomó la decisión porque después se le iba a complicar mucho más cuando ya no habían opciones de disputar algún cupo de copas. Entonces tomó la decisión, creo que es justa por lo que venía haciendo, y tener hoy día un nuevo aire y poder, como tú dices, no está lejano de los que están arriba. Entonces era una buena decisión de tomarla hoy y no después, cuando ya era mucho más difícil.
Saludamos al Basti Meneses. ¿Cómo estás, Basti?
Bien, usted, un gusto, profe. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Mucho gusto.
Un gusto.
Mauro, sácame una duda. ¿La Católica no jugaba nada o la forma de jugar era muy predecible?
Predecible totalmente. Hace rato que los equipos se plantaban de una forma, cerraban las bandas, independiente de los nombres, después con línea de tres. El último partido, de hecho, contra Curicó, nadie pegó al arco, un pase filtrado, siempre controlaban hacia afuera, centro, bien marcado de Bextol sobre San Pedri. Pero lo que preocupa es el fondo. Siento de que hoy día Católica perdió el rumbo en cuanto al sistema táctico, la planificación, al orden de juego. 10 o 11 partidos creo que no gana Católica, y ante ello me parece que el cambio técnico puede venir de cierta forma por esa situación futbolística y también por los números. Hoy día Católica está octavo, fuera de toda competencia internacional, pero me parece de que la convicción del plantel, la credibilidad hacia el técnico ya no está. De hecho, hay una imagen ahí cuando Haaland le hace el primer gol con una cara destemplada, muy, muy desenfocado, como pidiendo respuestas, y ahí tú te das cuenta que el hombre ya no estaba con esa... El tema anímico, independiente, ojo, de que hay un pago, de que hayan llegado a acuerdo, porque él no renunció. Y ver quiénes van a ser la persona encargada. Ahora hablamos con Pato en la interna ahora. El técnico que llegue, cuánto le, si le, le van a dar un contrato largo o hasta fin de año, no sé. Por ahora estaría Astudillo o Rodrigo Valenzuela, que sería el de interino.
9 puntos, yo lo encuentro igual... 9 puntos son 3 partidos.
Pero también nomás, está el tema partidos. De quedar eliminado en la Copa Sudamericana contra Audax Italiano, que también es un partido bisagra porque Católica se reforzó para estar justamente en torneos internacionales. No olvidemos eso, también quedó eliminado ese torneo. Copa Chile, bueno.
¿Cuáles han sido los refuerzos de Católica? Bueno, porque, por ejemplo, ahora viene Monte. Monte estaba. Y fíjate que en este mercado de pases se trasladó el tema de supuesto refuerzo a reincorporaciones.
Kajelmager, que renovó, que para mí ha sido fundamental, a excepción de ahora, esta línea de tres que no han dado, Burdizo muy lento. Me extraña lo de Saavedra, que no lo hemos recuperado, un jugador importante en su momento en Católica. Pinares, que no está en la mejor forma física. Rovira, que no lo han puesto de mixto, de volante creativo. Cuevas, que me parece cuando ingresa a lo mejor te hace algunas cosas, pero los destellos que hubo anteriormente no están. Caso Monte, Tapia.
Aravena, Di Santo.
Di Santo para mí no es un 9 de área. Ya está, juega. Tiene que jugar más por la periferia porque no tiene esa velocidad que tal vez tiene San Pedro.
Pato, el cambio del fútbol, nosotros acá había una tendencia desde la llegada de Bielsa, después con Sampaoli, que también era muy similar al tema de esquematización del fútbol que representaba Haaland. Así como llegó un momento en que estaba esa tendencia de juego, ¿hoy día tú crees que va bajándose ese formato de entrenadores con un esquema específico, que vamos los tres puntas, que van en las salidas, que ocupamos mucho las bandas, las puntas, y resulta que después no está resultando? ¿Tú crees que eso ya como moda en esa época está pasando o todavía se puede jugar de esa manera?
Yo creo que todavía se puede jugar de esa manera, pero yo creo que va la inteligencia de los entrenadores en darse cuenta de los planteles que tienen. Porque yo puedo tener muchas ganas de jugar con tres en punta, pero tengo que tener los intérpretes para hacer eso. Claro. Y yo creo que esa es la confusión que muchos entrenadores tienen, de dar un discurso en el cual dicen el hecho como de jugar con tres delanteros, como que el equipo es mucho más ofensivo, mucho más atrevido, y yo veo equipos que no lo son. Entonces yo creo que Católica también, dentro de ese sistema, también se enredó, y los jugadores, como decía Mauro, también no pasaban por un muy buen momento. Y yo creo que eso insisto, es para mí una de las inteligencias de los entrenadores, es saber aprovechar los jugadores en su mejor momento y, lógicamente, adecuarlo al sistema que él realmente quiere.
Mira, te quiero aprovechar, pero porque antes se me viene la pregunta, porque me puedes corregir si me equivoco. Tú tuviste entrenadores tanto en los 80 como en los 90 que marcaron tendencias en formas de trabajo, algunos más exitosos que otros, desde Ignacio Prieto. Estuviste con Arturo Salá, estuviste con Manuel Pellegrini.
Exacto.
Estuviste con el Lulo y estuviste con Russo. No sé, pero uno podría por último tener un sinónimo diciendo que había mucha lectura de juego independiente de los errores. El entrenador moderno hoy día pareciera que está muy esquematizado en aspectos tecnológicos, y la lectura, el olfato de poder saber cuándo hago un cambio, cuándo hago una determinada decisión, pareciera que estuviese en decadencia hoy día.
Mira, hay una de las cosas que yo siempre observo en los entrenadores hoy, no sé si ustedes se han dado cuenta, que cada vez que lo enfocan, los entrenadores se mueven y gesticulan y dan instrucciones, solo cuando lo enfocan. Hay algunos, y lógicamente hoy día, esto de la tecnología, de la televisión, de que todo se transmite y todo se ve, es un plus. Pero a la larga, mira, los buenos entrenadores siempre se van a mantener y van a tener buenas campañas. Entonces, a mí me tocó ser dirigido por muy buenos técnicos, de diferentes formas de jugar, diferentes tipos de entrenamiento, pero los cuales no fue bastante bien. Yo nunca, digamos, de los técnicos que tuve, algunas campañas lógicamente no fueron las ideales, pero generalmente tuvimos muy buenos resultados. Y hoy, insisto, que y eso, ojo, eso pasa también mucho con los entrenadores jóvenes. yo una de las discusiones que tenía mucho con los entrenadores jóvenes es que ellos dirigen como para ellos. Hoy día el perfeccionarse, el querer aprender, es como para ellos. Pero tú tienes que mandar un mensaje a los jugadores, po. Y si el jugador no te entiende, aunque tu entrenamiento sea, lo hayas preparado muy bien para ti, porque hay tanta tecnología y tanta metodología de trabajo, que los chicos llegan como que se creen todos, como tú decías, Bielsa, se creen San Paolo, se creen diferentes técnicos, se creen como están dirigiendo en Inglaterra. Pero lo más importante es cómo tú llegas al jugador. Y hoy en día, digamos, es muy difícil para los entrenadores, porque los jugadores hoy día son complicados, no es fácil. Hay planteles que tienen jugadores de 30 años, jugadores de 18, de 20 años. Por lo tanto, tener esa llegada también es parte de un aprendizaje que hoy los entrenadores deben tener. Y les debe ser difícil a algunos técnicos adaptarse a un plantel en la cual haya muchos jóvenes, porque viven otra realidad. Hoy día, para un técnico mayor que tenga campañas, ahora lógicamente hay un técnico que tiene muchas espaldas y se impone eso en un camarín, pero que el jugador esté con el teléfono, que esté pensando en esto, que se mueva y no esté pensando lo que es realmente todo el día lo que es el fútbol, es difícil, no es fácil.
Gran tema ese, sí. De hecho ayer me dio mucha risa, Fernando Díaz en el mismo partido le dedicaron los dos goles. Uno en Mala, que fue el de Abrigo, y el otro fue Holgado. Entonces, de repente como que uno va viendo...
Es que el nano le dijo, ¿cómo se el Benzema Holgado? Le claro.
Benzema. Tú ibas a agregar algo, justo te interrumpí, me disculpo.
No, dos cosas, por lo que habla bien Pato, Basti, tú vale del tema de la lectura de juego. O sea, tú ves hoy día los tres técnicos nacionales que están en los primeros lugares, tienen una buena lectura de juego. Caso de Huerta, bueno, ayer me parece que hizo un trabajo táctico impecable, un español la de la mano de Ronald Fuentes.
Muy bueno.
Muy bueno, pero sobre todo esa tendencia que te va marcando, porque esa lectura, no todos tienen esa visión a la hora de modificar. Muchas veces tienes que leer el partido, ya sea ganando, empatando, perdiendo, para sostener un resultado o para dar vuelta un resultado. Y de esa forma también está la convicción en la preparación, en el plan A, el plan B, en lo que uno va manejando en varias situaciones con el plantel. Pero lo que dice Pato es innegable, o sea, hoy día hay jugadores que están haciendo el trabajo precompetitivo con el celular, subiendo bien historia y masificando este tema en redes sociales, que me parece que es una falta de respeto hacia todos, porque tienes que estar concentrado de mucho tiempo, pero uno tiene que lidiar con hoy día este panorama, y hay técnicos de más edad que se tienen que enfocar en eso, en lo que hay, y saber llevar un camarín así cuesta.
Y saltando de Holanda, para ir con Basti, el histrionismo, el partido del sábado o domingo, no recuerdo, de Everton con Calera.
Sábado.
El entrenador de Calera habló de choreo desde el gol de Everton hasta el penal.
Exacto.
Y después terminó ganando y se le olvidó todo.
¿Sí?
Entonces, hay que ser bien mesurado con respecto a las cosas de lo que se está haciendo.
Es que Mauro dio en el punto con algo. Ronald Fuentes le respetaron el proceso. Partió super mal Unión Española y supo dar vuelta todo lo que venía haciendo en base a lo que tenía.
Ya más de 100 días invicto, Ronald.
Entonces, efectivamente, ahí tienes el manejo de lo que puede tener un entrenador con la materia prima que tiene desde el principio. O sea, o das vuelta al tema o definitivamente no respetas el proceso y sacas como lo hizo con Haaland. Ahora bien, lo de Haaland viene el año pasado, después de lo de Paulucci, que se va de Católica, arma un plantel a principio de año, comenzó a hablar, a dar discursos de probidad cuando se junta con Sebastián Miranda en la mitad de cancha, sí. Y le da, te voy a dar un consejo, cosas como esas. Yo creo que lo que dijo el profe, y lo que también, para no redundar tanto en el tema, es la mejor decisión la que tomó Católica de sacar a Haaland. Creo que era el momento preciso. No sé si sería lo mejor para Católica que asuma Valenzuela o Astudillo. Yo creo que debe ser por un técnico que le dé la continuidad un año.
Hablan de Nico Núñez.
Nico Núñez, que ojo, que puede firmar en Católica porque ha pasado los 60 días después de su finiquito con Magallanes. Por ende, puede dirigir en Primera División, a pesar de que estuvo en Primera División en otro equipo. Entonces, se habla de Nico Núñez. Dijeron que iba a hacer un esfuerzo por Gareca, cosa que creo imposible, pero...
Que está a punto de Sander Vélez.
Que pero no está en Vélez.
Se fue hace como 10 fechas, sí. Entonces, yo creo que es importante, como lo dijo el profe Pato, que el manejo del camarín es imprescindible en el actual, en el fútbol moderno, y también como cada técnico lo maneje.
Y como imagen le convendrá a Núñez, que se dice que podría ir a Católica, y era un plantel cuando el plantel con que partió el año está último peleando el descenso.
Yo creo que ahí yo lo conversábamos antes de entrar al programa, que para mí, digamos, si la Católica quiere a Núñez o quien sea, es la convicción, yo le pido mínimo un contrato de un año y medio. Yo le recomiendo, no soy nadie para recomendar ni dar consejo, pero si el Nico Núñez le toca llegar a Católica, se tiene que sentir respaldado, y uno de los respaldos mejores es cuando un club te hace un contrato, no por un periodo de aquí hasta fin de año, digamos. Sería una locura para el Nico, un técnico joven que ha mostrado capacidad, pero en el fútbol la capacidad es que constantemente están ratificándola y es difícil. Y Católica es un equipo grande, por lo tanto, es de esperar de que el que llegue sea ratificado por un buen tiempo. Así que vamos a ver quién va a ser el elegido.
Complejo Deportivo Mundo Sport, Avenida Líbano 5001 Macul, canchas de pasto sintético, salones de eventos, todo para el desarrollo deportivo. Hay clases de zumba, karate, baile entretenido, todo en Mundo Sport, para que usted pueda ir con su familia y jugar fútbol, pero además hacer otro tipo de actividades físicas. Nos vamos al partido de Unión Española con Universidad de Chile, que fue el cierre de la fecha de ayer. Mauricio, gran triunfo de Unión, ganando en todos lados. Sí, uno le gustaría que el partido de Uribe, que jugaba muy bien Antofagasta, sea una constancia, porque estaríamos hablando de un jugador muy importante para el medio de nosotros.
Bueno, ahí uno se puede apoyar también de lo que son los representantes. Uribe hizo divisiones menores en Católica y después se fue a los 16 años a Wanderers. Debutó, fue una de las figuras en una de las selecciones y se va de Wanderers a México. Y ahí estuvo desaparecido mucho tiempo. Entonces lo rescata Antofagasta. Tal vez ahí no jugó mucho, eso sí, porque había muchos mediocampistas. Pero hoy día, de la mano de Ronald, me parece que te da un equilibrio, ya sea en la construcción del juego, en la elaboración. Tienes a jugadores fundamentales en el mediocampo, en defensa. Para mí el sostén futbolístico, aparte del Zanahoria Pérez, Jonathan Villagra, un jugador de 20 años, de San Vicente Tahuatahua, mi vecino, su padre es mi gran amigo, y que está creciendo mucho.
Y que estuvo en fútbol joven con el pase, dando vueltas por varios lados y nadie lo pescaba.
Creo que estaba formado en la U.
En la U, sí, se formó en la U. Y pasó, me parece que por Cobreloa también.
No lo inscribieron.
Exacto. Pero en definitiva pasa mucho y va a seguir sucediendo eso de jugadores que hoy día dan esa vuelta y tienen la constancia. Y hoy día con un técnico como Ronald Fuente, que te da gestión, me parece que es muy bueno para el grupo, sabe, independiente de que a lo mejor hubo una polémica por una pelea dentro del camarín, pero ahí crecieron mucho más. Piñeiro, Uribe, me parece que fueron fundamentales. Y lee muy bien, o sea, te mató las bandas, sí. Proyectó seguridad en ese sentido. Y marcó los goles que tuvo, 4 ocasiones y marcó 3. Entonces, ante ello, me parece que la planificación y el orden futbolístico de Unión fue fundamental para hacer 3 goles.
Patricio, uno ve, dice, el triunfo Unión, la derrota de Universidad de Chile, vienen pequeñas críticas hacia el rendimiento de la UM, pero independiente de todo el dominio de Unión, el gol nace de un error de Universidad de Chile. Sí. Y sin ese error, uno nunca, como los detalles del fútbol, pero el dominio que había ya había pasado. Entonces queda como esa sensación, porque si Zanahoria Pérez también atajó varias opciones de gol, como que si bien el resultado es muy muy tajante, muy contundente, tuvo su oportunidad la Universidad de Chile para hacer algo más en el partido, y no es tan malo como se ve.
Yo no comparto con tu opinión.
¡Epa!
Está bien.
Qué bueno.
¿Sabes por qué no comparto? Porque creo que del minuto uno el equipo que tenía la intención de ganar era Unión Española. Ojo que está de local Unión, pero tenía 10.000 personas de la U y 4.000 personas, y eran 14.000 personas que venían al estadio. Las 4.000 eran Unión Española y 10.000 de la U, por lo tanto era local en ese estadio. Y yo sentí la idea, lo de Ronald, era jugar, atacar. Del primer minuto se sentía un equipo que fue protagonista. Y una de las cosas, creo que Ronald, no sé si sea la palabra correcta, entender, es que Ronald tenía una manera de jugar de posesión, mucho de posesión de balón, pero hoy día se dio cuenta que tenía jugadores diferentes, y hoy día es un equipo que juega, pero de transiciones muy rápidas, porque jugadores tiene para hacer ese tipo de fútbol, y le ha ayudado mucho. El equipo juega bien y es más rápido, es más ágil. Y la U, digamos, asumió en los primeros minutos de sentirse visitante, y tenía 5 jugadores atrás, un mediocampo que no anduvo en su mejor expresión, y ahí Unión Española se hizo dueño. Acaban de hablar de Chico Uribe, muy buen jugador, pero también tenía 3 jugadores en punta rápido, una solidez defensiva con jugadores relativamente no tan jóvenes y lo que está haciendo Pérez, digamos. Pero yo, y lo conversé el primer día que vino al programa, que yo decía que para mí la U, y lo sigo insistiendo, la U, todo lo que quiero que gane la U, pero la U todavía no logra ser un equipo que te dé como esa seguridad que los resultados los va a manejar. La U puede ir perdiendo 2-0 y no es capaz de revertir. Cuando los equipos son fuertes, son buenos equipos, son capaces de dar vuelta a un resultado. Y ayer en ningún momento, a pesar de las oportunidades que tuvo, y lo conversamos antes también, está bien, si vas perdiendo 3-0, es normal, y con el público que tenía la U es normal que la U se cree oportunidad y que Pérez haya atajado las pelotas que atajó, pero Unión fue mucho más certero y fue mucho más entretenido verlo jugar. Yo creo que eso me pasa con la U, no me entretengo mucho viendo jugar a la U, porque creo que la U tiene que ser un equipo mucho más protagonista. A lo mejor, bueno, se dice, bueno, es que tuvieron 3 años con muchos problemas que no tenían resultados, pero igual, digamos, y creo que la U tiene un plantel como para hacer un poquito más.
Sí, qué bueno ese el punto final, porque en el fondo ayer, si bien su gran ausencia fue Mateos, que cada vez que no juega Mateos, la U sí tiene problemas, es un dato ahí puntual. ¿Cuánto en el desarrollo táctico de un entrenador hoy día en la U influye sobre los gustos deportivos de la gente que rodea a la U? Porque en este momento la U no solamente tiene problemas en tratar de conseguir un nuevo título, sino que muchas veces se está conversando de la gente que rodea a la U y la gente que de fuera, más la forma como puede salir campeón. Entonces, hoy día, ¿cuánto de eso te pesa ante las decisiones de un entrenador que en el fondo, con una buena cantidad de puntos, siempre está la sensación de que no gusta a gran parte de la parcialidad de la U?
¿Sabes por qué? Y lo voy a decir en términos de así como de barrio, de fútbol. A la U le faltan buenos jugadores para la pelota. Cuando tú tienes buenos jugadores para la pelota y además entienden jugar fútbol, porque no es lo mismo ser buena para la pelota que jugar fútbol, creo que hay una diferencia. Y ayer eso me pasaba. Tú veías a Uribe, veías al chico Núñez, veías el Piñeiro. Todos,
Núñez muy bueno también, ¿eh?
Todos juegan y sí. te giran, te pared. Equipo entretenido rápido. Y la U muy predecible todo. Mira, ¿por qué Asada es diferente? Porque él se atreve a hacer cosas.
Pero lo marcaron ayer.
Exactamente. ¿Por qué Osorio es diferente? Porque también se atreve. Lamentablemente, la U no tiene los circuitos como para crear y el equipo sea superior teniendo la pelota. La U no tiene el balón. Contragolpea mucho. Entonces, eso no hace un equipo muy predecible. Y cuando tiene que revertir eso, le es muy difícil. Entonces, yo creo que en ese sentido, hace rato que la U le ha costado mucho encontrar los jugadores adecuados para tener un equipo diferente, un equipo atrevido, un equipo que sea protagonista. A mí hace ya un tiempo que no me atrae mucho ver los planteamientos que tiene la U, queriendo lógicamente que gane los partidos, pero hay que ser realista también, y la U no juega bien. Tenemos equipos hoy día en el fútbol chileno que juegan bien, la gran mayoría intenta jugar. ¿Por qué? Porque tiene jugadores que se atreven a jugar. Entonces yo creo que si a Sadi, a todos estos chicos que uno de repente los ve haciendo cosas diferentes, tú los rodeas con buenos jugadores, los chicos van a sacar, digamos, buenos resultados.
¿Están esos buenos jugadores para rodear? ¿Qué es Patricio Bastián para ti desde tu punto de vista?
Yo creo que no hay mucha calidad ni cantidad de jugadores que puedan efectivamente lograr algo diferente en la U. Yo siento que lo que tiene la U es el margen que ya está para este año. Lo hemos hablado un par de veces acá en el programa. ¿Qué le podemos exigir a Universidad de Chile para este año? O sea, ¿vamos a exigirle que pelee el título con los jugadores que tiene actualmente? Sí, tiene jugadores para mí, tiene una defensa sólida.
Que ayer no lo tuvo.
Claro, pero también viene un poco el factor de por dónde entran los goles que tuvo Unión Española. lo dijiste tú, Mauro, recién, o sea, el primer gol sale por la banda derecha, que la marca de Mauricio Morales, que va viene en la vuelta en la marca, y ahí efectivamente recibe solo para hacer el primer gol Unión Española. Entonces,
sí, pero la pierde Casanova también.
Sí, también, pero también hay un armado
táctico. Pase Uribe también.
Sí, también, sí, pues, sí, hay que aprovechar. Unión Española aprovechó, lo dijo recién el profe, la transición rápida fue lo más importante que tuvo Unión. Esa fue una transición rápida, recuperaron el balón, ocuparon el espacio libre, gol de Unión Española. Entonces, yo siento que la Universidad de Chile, con lo que tiene actualmente, no le podemos exigir más. Yo no veo una Universidad de Chile que por lo menos el próximo semestre o lo que resta de semestre vaya a entregarnos algo diferente a lo que ya está mostrando. Creo que ese es el techo que tiene. Y efectivamente siento que sin Mateos, Universidad de Chile pierde demasiado. Lo de Ojeda era un poquito emular lo que hacía Mateos y no lo logró. Después trata de meter a Cordero, que bueno, lo mete los últimos 15, 10 minutos de partido. Entonces, Cordero en algún momento del semestre logró suplir bien a Mateos. Si bien no lo hizo de la misma manera, sí es un cambio, un relevo efectivo de Mateos en la cancha. ¿Por qué no también no lo hizo Pellegrino? O sea, yo le veo a la derrota del día de ayer un baño de
la realidad.
De realidad Universidad de Chile. No lo veo como algo malo. Es algo que nos va a pasar durante todo el año, es algo que no tenemos que por qué criticarlo. Tuvimos muy buen partido con Huachipato. Yo siento que ahí sí con Huachipato la U pudo manejar el partido o el resultado.
Que fue distinto.
Pero mira, hablábamos recién de la solidez defensiva de la U. Pero ojo, mira, tenemos tres jugadores que son de experiencia, que es un poco le daba esa calidad, digamos. Pero contra Huachipato, a mí me sorprendió que teniendo esa experiencia en la parte defensiva, Huachipato pudo haber empatado perfectamente, sí, el partido. Tuvo dos o tres oportunidades claras de gol. Para que un equipo realmente pueda obtener cosas, un equipo como Huachipato no puede tener tres o cuatro oportunidades de gol en los últimos cinco minutos.
Y Huachipato también peleando la punta.
Exactamente. Entonces eso te da la solidez, la jerarquía de un equipo. Cuando un equipo va ganando 1-0 y está para pelear un campeonato, y dice, ¿sabes qué? Acá no, pasa la mitad de la cancha el equipo rival y no tiene que haber ninguna posibilidad de gol. Y los 11 se involucran en la parte defensiva. Mira, conozco a los jugadores de la U, los jóvenes que están ahí, y me gustan mucho. Pero ayer, por ejemplo, Marcelo Morales tuvo una displicencia. No sé si fijaron, sí, el gol que hace Piñeiro. Él estaba en la mitad de la cancha.
Sí.
Y él, en ese momento, él pensó, creyó, que esas son las cosas que yo no entiendo, que en realidad no era peligroso lo que estaba pasando por el costado derecho. Y resulta que viene a la jugada, hacen cambio de frente al lado derecho, y Marcelo Morales recién
mira la vuelta en la mirada.
Se pega, pica para llegar, pero llega tarde. Pero si él hubiese sido desconfiado, hubiese dicho, ¿sabes qué? A lo
primero
mejor
defender, después atacar.
Exactamente, pero también es parte de su juventud. Pero en un equipo como la U, tú no puedes estar pensando como no, aquí no va a pasar nada. Y sobre todo en los momentos que está pasando la U.
Pero no sientes, Pato, de que es una estrategia también de Unión, que lo visualizó Ronald, porque dijo, tanto Gómez como Morales van a pasar mucho con esta línea de tres. Entonces, estamos por un lado, distraes y después vienen los cambios de frente, porque muchas jugadas fue así. O sea, de hecho, la mayoría de los goles de Unión fue así.
Pero ahí en esa jugada puntual que yo estoy diciendo, Marcel estaba mirando la jugada. Él no pensó que a lo mejor Unión podía...
Una toma de decisión mal...
Exactamente. Mal y después él se da cuenta tarde y llega tarde. Ahora, entonces ese tipo de detalles son fundamentales cuando tú quieres obtener resultados, ¿no?
Ese lo que acabamos de conversar con respecto a ese tema, ¿cuánto viene también de un déficit en nuestro país? Porque acá últimamente los laterales se le han enseñado constantemente a que tienen que atacar primero y después defender.
Pero que ahí volvemos a los técnicos antiguos. O sea que el técnico antiguo anteriormente habían entrenadores que te colocaban una soga para hacer el trabajo, o te decían el bascular, o te hacían el parabrisas, que ellos decían, ¿te acuerdas? Hoy así dice bascular. Entonces, ante ello, el técnico antiguo te trabajaba mucho la parte defensiva. O sea, si se iba un lateral, el otro cerraba, ya sea con línea 3, era lo mismo. Siempre desconfiar, como dice Pato, de tu compañero. Hoy día, el técnico de hoy, independiente que sea Pellegrino, que viene de una escuela también argentina, el jugador está más preocupado de la elaboración desde el primer pase con el arquero. ¿Es
responsabilidad de Pellegrino o de nuestra responsabilidad?
Desde las divisiones menores.
Hoy el problema de nuestro país son los laterales.
O sea, hasta en el estricto rigor. Imagínate, Gómez era puntero. En Católica. De la Fuente era puntero en Curicó.
Gabriel Suazo era volante.
Era volante. Entonces, si vamos sumando hoy día específicamente un niño que se quiere especializar en estas funciones, no hay. Y no sé por qué no lo hacen, siendo que antiguamente teníamos por la izquierda Rodrigo Pérez,
Choco Porque no les gusta defender el campo.
Chocopón,
acá sí, Mauro Aro. Y que alguien tiene que aprender a defender.
Eso depende del entrenador. Po. O sea, efectivamente, si tú en la parte formativa te das cuenta que hay un jugador que tiene las características
para ser jugar de delantero.
Pero ¿quién toma la decisión en la parte formativa? ¿El jugador o el entrenador?
Es que si vas mirando a un chico que no tiene las condiciones, a lo mejor donde llegó, lo vas buscando un puesto.
Claro, pero ahí viene la mano de la parte formativa, porque finalmente estás formando un jugador en esa posición. ¿Con qué característica? Hoy en día no tenemos ninguna característica.
Pero hoy en día, por lo menos en Europa, se usa mucho de que el chico deambule en todos los puestos, para que ese aprendizaje también lo vaya mirando el técnico, y ya cuando ya tienes 15, 16 años, resuelvas cuál va a ser la posición de él.
Ojo, ojo que los puestos, digamos, que uno de repente antes miraba como ser lateral, como que era como... Oh.
Sí.
Hoy día los laterales mejores que son muy caros son los brasileños. ¿Por qué? Porque tienen calidad, lógicamente, y son jugadores muy apetecidos en todos los clubes.
Y suma ello, perdón, que en Uruguay, en Argentina, bueno, ni en Brasil ni hablar, pasan jugando futsal, futbolito, en la playa los brasileños hacen.
Ahora que tocaste Uruguay, al último entrenador que vi hacer ese trabajo con el cordel amarrado a los jugadores, a Diego Aguirre, el año pasado en Cruz Azul. ¿Sí? Los tenía ahí amarrados a los defensas, no podían, tenían que bascular.
¿Para qué? ¿Para que no salieran?
¿Ah? Sí. ¿A que no salieran?
No, si los jugadores no salen.
Y claro, de día.
Lo que, el tema del lateral es importante. Yo por eso decía, Patricio también tuvo en el área formativa de la U y en otros equipos también lo hemos visto, que hoy día el lateral si no ataca, entonces muchas veces, y esto pasa en fútbol joven, con los planteles que están más armados, contra equipos menos armados, que van pasando, y el área defensiva se te complica. Entonces, no defienden mucho. Y después cuando tienen que defender y van subiendo, les cuesta. Por eso es que es importante los roces que van teniendo todos estos jugadores. Entonces, tú hablas de temas de fútbol profundo. Y yo te pregunto, el domingo que terminó nuestra Copa Libertadores Sub-20 en La Serena, ¿en cuántos medios se difundió que se terminó?
Ninguno. En Chile, por lo menos.
¿Cuántos medios? Habían 9.000 personas en La Serena.
Yo me enteré por ESPN que estaba Juan Román Riquelme entregando las medallas.
Entonces, nuestros medios tampoco se dedican a difundir temas fundamentales. Entonces, yo digo, todos, varios de esos jugadores que fueron sub-20, de hecho, tal como lo conversamos una vez, había jugadores que ya estaban vendidos a Europa, tenían por 1.000 pesos o gratuito la posibilidad de ir a ver y aprender más. Y pero, no lo pudieron hacer.
Pero si echemos el tiempo atrás, mira.
Guarda, no te olvides, porque está Sebastián Leighton al fondo. Seba, ¿cómo estás tú? Te saluda Alejandro Cortés, estamos con Mauro Pozo, Basti Menezes y Don Pato Mardones acá en el estudio. ¿Cómo estás, Seba?
Hola, contento, tranquilo, así que todo bien, gracias a Dios.
Oye, felicitaciones por el triunfo de ayer, jugaron de gran manera, estábamos hablando acá, y empiezan a escalar de manera potente en la tabla de posiciones.
Sí, la verdad que venimos hace rato haciendo un buen fútbol, fútbol sólido, y eso nos ha permitido escalar, ya que no empezamos muy bien, pero ahí vamos tranquilos, por las piedras, como se dice.
Te dejo con Pato Mardones, que te va a saludar.
Hola, hola Sebastián, primero que nada, hola, te felicito por lo que estás haciendo. Te das cuenta que a veces no siempre uno es jugando en equipos grandes, le va bien y empieza a crecer. Has tenido un paso por algunos equipos y has sido capaz de ir creciendo como jugador. Y te felicito además porque te estás atreviendo a hacer muchas cosas que a veces los mismos técnicos no dejan a los jugadores. Tienes buena pegada, eso es importante, ayer te atreviste varias veces y estás jugando muy bien. Y bueno, te quería preguntar, aunque yo algo lo conversé con Ronan la otra vez, pero como cambiaron un poco la forma de jugar Unión a lo que hacía el año pasado, ¿no?
Sí, bueno, lo que hacíamos el año pasado era una presión más alta. Ahora ya lo estamos esperando un poco a que entren a la zona y presionamos en esa zona, lo cual no ha dado mucho rédito porque tenemos jugadores muy rápidos como Murillo, Piñeiro, el Basti, y salimos muy rápido y encontramos más espacio a la espalda de los defensas, así que no ha dado rédito y la verdad que lo implementamos y no ha salido muy bien.
Y además que a esa velocidad, digamos, también tienen precisión, porque es súper importante eso. Tú puedes jugar muy rápido, pero si no tienes precisión no sirve de nada. Y eso ustedes lo están haciendo muy bien, y eso también es un plus para Ronald, que yo sé que trabaja mucho ese tipo de cosas.
Sí, la verdad que todo viene de atrás. Si no tenemos precisión en los pases de inicio, arriba no se van a ver favorecidos, ya que no van a tener un pase al pie o un pase al espacio preciso y no vamos a poder aprovechar esos espacios que dejan los defensas.
Sebastián, ¿cómo estás? Te habla Mauro Pozo, un placer. Lo primero, en lo táctico, ¿te sientes cómodo en esa función, ya que eres el primero en elaborar, el que tienes el equilibrio, el que genera la jugada? Además que tienes, como bien decías tú, a Piñeiro, a Uribe, atrás tienes a Pérez, tienes a Villagra, a Tiznado, que son jugadores importantes. Pero en lo colectivo, ¿te sientes cómodo en esa función? Porque tienes protagonismo, tiro al arco, y en definitiva hay un liderazgo dentro de ti que también te da la opción de marcar esa presencia dentro del plantel.
Hola. Sí, la verdad que me he ido adaptando porque durante mi carrera siempre fui como un volante más mixto, un volante que llegaba más al área, que pisaba la ambas áreas, y ahora me tengo que retener un poco, ya que tengo que ser como el equilibrio del equipo. La verdad que sí, me he sentido cómodo, me he adaptado mucho y he mejorado en muchas cosas en ese puesto, ya que es muy distinto a ser un volante mixto. Pero sí, me siento importante, también con los triunfos uno se va sintiendo mejor, así que gracias a Dios va todo bien.
Hola Sebastián, ¿cómo estás? Bastián por acá. Seba, el día de ayer fueron una de las presentaciones que mejor quizás también lo pueden ver ustedes durante el semestre. ¿Cuáles fueron las cosas puntuales que tú crees que son los que hicieron mejor como equipo, en el funcionamiento como equipo, para poder derrotar a la Universidad de Chile el día de ayer por 3-0? Y que también fue lo que les dijo Ronald antes del partido, en la preparación en la semana, para poder enfrentar a la Universidad de Chile, que también venía en la parte alta de la tabla. Y bueno, hicieron una muy buena presentación el día de ayer.
Hola Bastián. Yo creo que el orden que venimos teniendo hace rato, estamos siendo un equipo ordenado, un equipo que juega compacto, se ve que jugamos un equipo, así que yo creo que esa fue lo que nos favoreció ayer en el jugar contra la U. Lo hablamos, que los equipos que le jugaron bien ordenado a la U le hicieron daño, no así Guachipato, que te sale a presionar, te deja espacio a la espalda, y la U se vio muy favorecida con eso. Pero yo creo que eso fue lo primordial, que fue el orden del equipo y ya las individuales después de cada uno.
Patricio. Sebastián, ¿y cómo se encuentran? ¿Se ven con confianza como para llegar a fin de año peleando el campeonato o es un veranito nomás? Yo creo que tienen un equipo bastante competitivo, un equipo joven, una mezcla también de jugadores de alguna experiencia, pero lo veo muy atractivo la forma de jugar.
Sí, sí, la verdad que nos vemos un equipo sólido, tenemos que trabajar partido a partido porque todos los partidos son difíciles, pero obvio, uno trabaja para eso, para ganar, para estar peleando arriba, y si seguimos así yo creo que vamos a conseguir muchas cosas.
Sebastián, te queremos dar las gracias por haberte conectado con nosotros. Si te aviso que con la profe Isabel te vamos a poner una cadena, no te vamos a dejar entrar al complejo el fin de semana. Está, esa maltero, por hacernos
oye,
perder.
Déjenme entrar el auto.
Vamos a conversar después en privado. ¿Ya? Así que te damos las gracias, Seba, por haberte contactado con nosotros. Un abrazo.
Bueno, un abrazo, un gusto, que estén bien y que Dios los bendiga. Un abrazo grande.
Chao, igual, saludos.
Chao.
Don Sebastián Leighton. Buen jugador. Me queda dando vuelta algo de antes de irnos ahí a nuestros patrocinadores, auspiciadores. ¿Te duele que no haya tenido la posibilidad de dirigir a la Universidad de Chile, Ronald Fuentes?
Yo creo que los buenos técnicos larga va a llegar a la U. Él tuvo la posibilidad hace unos años de dirigir. Fui partícipe bastante en que él pudiera llegar, pero lamentablemente se tomaron otras decisiones. Yo apostaba mucho por Ronald porque lo conozco y conoce el club, aunque esa palabra dice conocer el club no tampoco te da seguridad, pero yo creí que Ronald en el momento de que tomara la U, bueno, no se dio, pero la decisión que tomó de volver a una española, que él, un equipo también que él conoce porque trabajó en divisiones menores en Unión, bueno, y está ratificando su calidad como entrenador. Es de esperar de que se le dé el espacio en el momento determinado y las oportunidades llegan cuando tienen que llegar nomás.
Complejo Deportivo Mundo Sport, Avenida Líbano 5001 Macul, cancha pasto sintético, salones de evento. Pronto veremos jugar ahí a don Mauro Pozo, gran futbolista. ¿Sí? Que tú tuve también de entrenador ahí en la escuela.
Todo el tiempo, sí. Hasta llegó la pandemia, sí, eso nos mató todo.
Sí, nos mató ahí. Pero para que usted esté y pronto con un nuevo campeonato Fútbol 9, refuerzo, adaptando las canchas para refuerzo. Fútbol 9.
No tengo rodilla ni. ¿Ah? No tengo ni rodilla ya.
Y si usted necesita organizar cualquier tipo de evento deportivo, usted va a la productora Haciendo Amigos y conversa con la especialización en fútbol, en fiestas de fin de año, en fiestas del Día del Niño, en actividades, en fiestas patrias. Usted lo puede ver ahí con la productora Haciendo Amigos, que está ahí creciendo cada día, que es parte de nuestro programa acá en Radio Touch TV. Nos vamos al partido de hoy, a Colo-Colo. A todo esto, sorry, te pregunte, ¿se viene Iván Morales a la Unión Española o no?
Pero dilo, sí.
Vamos a tener esa exclusiva. Vamos a tener la exclusiva, pero no es algo que esté cerrado. Tampoco lo puedo comentar más allá, pero cuando tengamos la exclusiva de dónde se va Iván, vamos a tratar de sacarlo acá en el programa.
¿A un equipo chileno?
Sí.
¿O no? ¿O tiene otra alternativa?
Sudamericano, puede ser.
¿Ah, sí?
Sudamericano. ¿Brasil? ¿Sudamericano?
¿Argentina?
Venezuela, puede ser.
No,
no, no, no sé.
¿Por qué no Venezuela? ¿Por qué no Venezuela?
No, porque no.
Caracas llegó a la semifinal,
sí,
de la Copa
de Libertadores. Pero los dineros no son los mismos que se manejan.
Creo que Iván sería un muy buen refuerzo para Unión Española.
Sí.
Creo que sería un muy buen refuerzo.
Además con Ronald.
Creo que le puede sacar.
Pero ese chico necesita jugar.
Sí, necesita jugar.
Mira que en el fútbol el tiempo pasa muy rápido y uno va creyendo que tiene 20 años y resulta que ya no tiene 20 años. Y ojo, los jugadores hoy en día piensan eso, porque no, yo estoy en un equipo grande, sí, y comparto camarín con este jugador, y pasa un año, pasa otro año.
Y las confianzas son importantes.
Sí, sí, y a veces los jugadores tienen que salir a jugar. Y creo que Morales necesita...
Unos pasitos hacia atrás.
Necesita reencantarse, ser titular, sentirse titular y rendir. Hoy día es muy importante para él.
Físicamente está a 10 puntos. Muy bien, de verdad muy que bien, ha mejorado, sí, bastante Iván en ese sentido, así que ahí le mandamos un abrazo.
No tiene que tener ganas de dedicarse 100% al fútbol, que es lo fundamental. Yo puedo estar físicamente el descueve, pero tengo que estar viviendo para el fútbol. El fútbol no es, como siempre se lo digo a los jóvenes, 15 años, 18 años de carrera. Eso es lo que tienen que proponerse. Un año juega bien cualquier jugador. Sí. 2 años o no, Mauro, sí, también.
Sí.
3 años también. Hay que jugar 15 años. Porque es una carrera corta y hay que aprovecharla. Y una carrera muy bonita, pero hay que saber
aprovecharla. Y ya en México creo que tuvo las opciones. Un jugador que puede dar. Pero que venga a Sudamérica, como dice el Basti, y que tenga esa confianza. Porque es distinto un jugador que juega, valga la redundancia, que se mantenga importante, que haga goles o que se sienta partícipe de los logros del equipo. Entonces, por ahí pasa un poco de que ojalá venga el fútbol chileno. Acá con el cuidado del Basti nos vamos, se va a ir a vivir con él, así que ahí lo va a mantener.
Oye, bueno, es importante si viene a Unión, como dice, o al equipo, es que se sienta lógicamente que el entrenador que lo pida y lo traiga, pero no porque conoce a este otro, sino que venga a jugar.
¿Tú llegaste pasado los 30 años a la U?
Sí, po, 30 años exactamente, pero
no venía con la campaña en...
Sí, venía, no, que voy, que la importancia de lo que acabas de señalar de los 15 años.
Es que yo, mira, en lo personal, bueno, lo voy a comentar, pero yo cada vez que terminaba un año me acordaba de lo que había hecho para llegar a ese momento. O tenía 17, 18, 19, y eso nunca lo olvidé hasta que me retiré del fútbol. Porque en el fútbol hoy día es tan competitivo y tú no puedes regalar nada. Entonces, aunque te hagas una campaña muy buena, a final de año tienes que tratar de mejorar tu contrato y competir. Hoy día los planteles son muy competitivos, entonces es súper importante que los jóvenes entiendan eso, que el bonito auto, que el teléfono bonito, son cosas que se pueden obtener fácilmente, pero mantener una carrera es lo fundamental.
Porque este otro fútbol, hay una globalización muy diferente. Cuando acá se hacen reportajes, se hablan del fútbol del año 90, que fue una década que todos nos gustó, los que lo pudimos ver. Hoy día la globalización y el formato del fútbol es absolutamente distinto con el paso del tiempo. Como tú dices, un año bueno antes para ustedes poder salir o ir a un equipo más grande era más de un año bueno. Hoy día con un año bueno tú puedes estar en el extranjero y asegurando cosas.
Exactamente. Por eso te digo yo, a mí me tocó competir con muy buenos jugadores en selecciones muy competitivas y yo creo que hoy día el chico... En las divisiones menores tienen que entender eso, que es una carrera al después hermosa, en la cual se puede asegurar el futuro de él, de su familia, de todo el mundo. Pero para eso hay que trabajar y hay que cuidarse, hay muchas cosas. Mira, en el fútbol hay tiempo para todo, para disfrutar, para divertirse, estudiar todo. ¿Por qué? Porque te los dan los tiempos, pero hay que dedicarse siempre. Esto sin dedicación no funciona.
No, y es válido lo que dice el Pato, ya que está con la noticia hoy día del tema de los representantes. O sea, bien decías tú, Pato, del tema de los jóvenes hoy día preocupados del auto, el celular. Va el representante y te lo entrega. Entonces ahí también un poco el tema psicológico juega y está esa conversación con los padres. Cómo mantener la humildad, cómo mantener los pies en la tierra, cómo mantener el profesionalismo siempre.
Fundamental, 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 y lo repito, son los entornos de los chicos. Las familias bien constituidas, los papás que están preocupados, que no se dejan llevar por un celular, porque le ofrecen esto, le ofrecen este otro, al final solo esos chicos llegan. Hoy día tú conversas con un chico de 13 años y ya está siendo tentado por un representante, que me parece bien, creo que son un mal necesario, pero creo que hay muy buenos representantes como hay malos representantes. Y lamentablemente a nivel mundial, no sé si lamentablemente, el fútbol gira en torno con unas buenas representaciones, porque tú puedes tener muchas condiciones en Chile, pero necesitas alguien que te dé ese salto para Europa o para México. Pero tiene que ser una persona que trabaje en eso, que esté preocupado de ti, no solo en decirte que juegas bien, sino que en muchas otras cosas. Y yo creo que hoy día los chicos tienen que pensar y enredarse en que primero tienen que rendir. Para mí una de las cosas más desagradables era escuchar a los jugadores que llegaron a la U decir: no, quiero hacer un buen año porque me quiero ir. Claro, primero sí, juega. Primero juega en el club, y trascender. Y juega todos los partidos, y en el fondo eso es lo más importante.
Gran tema el de trascender. Yo creo, siento que si hay algo que uno le puede criticar, incluso a aquellos que ganaron temas con la selección, es la importancia de trascender más allá, fuera de la cancha.
Por eso no me gusta tampoco los jugadores que están dos meses y hacen un gol y ves en la camiseta y ves en el escudo como si...
Se te han estado toda la vida.
Que me parece bien disfrutarlo, festejarlo, pero...
Hay forma. Otra época, hay forma y es lo que está señalando. Antes saltar a Colo Colo y tú hablaste de los representantes, yo quiero decir algo. Me molestó mucho el reportaje de Fernando Tapia el día domingo en Informe Especial, y yo quiero decirlo ya que tengo una amistad con Marco Sotomayor. Fernando Tapia fue invitado a Círculo Central a tocar estos temas y ocupó temas que fueron entregados por Marco y por ese programa. Bien o mal, le guste o no le guste, pero ni siquiera lo mencionó en el reportaje. Ni siquiera lo invitó a él o parte de la gente que lo trató. A mí me gustaría, muchas veces cuando dicen los periodistas que son responsables de la falta de ética o código en el fútbol y se espantan, que lo hemos vivido acá, temas como este nos da la razón de que son incapaces ellos mismos de poder ser leales entre ellos. Me parece horrible lo que ocurrió y me parece horrible que si quería hacer una denuncia importante, llevara a quien fue el encargado comunicacional de los subsecretarios de Chile Deporte que crearon la ley de la sociedad anónima. Entonces, podía haber llevado otro parámetro al señor Tapia si quiere efectivamente entregar algo que nos sirva. Porque si no, esto se sigue transformando en cagüine. Y lo otro, es importante citar los medios. Nos puede estar de acuerdo o no con lo que hablan las personas. Pero me hubiese encantado que TNT hubiese citado de dónde salieron los comentarios de Jorge Ampuero. Porque varios medios de comunicación nos citaron a nosotros, que somos una radio, una TV digital que está en crecimiento. Todos nos citaron, menos TNT. Entonces yo creo que el respeto parte por citar los medios de comunicación cuando se hacen las noticias. No es nuestra culpa que acá vengan todos los invitados, incluso candidatos presidenciales, a hablar con nosotros y en medios masivos no vayan. Entonces yo eso lo quiero decir porque es bastante molesto lo que pasa de repente con medios masivos y con periodistas, porque yo no soy periodista, igual que Guarelo, no soy periodista, somos comunicadores del tema.
Mauro Pozo. Se enojó, y como decía, ya que esa molestia... Se enojó el alcalde de Serena con ese reportaje.
El alcalde Yaco.
Le van a empezar a cobrar el 100%
de la rienda. El 100% de la rienda. Así que vamos a ver si. ¿Qué es lo que pasa? Porque hablábamos los temas ayer y me parece que va a quedar ahí.
No, si es muy fácil ser Quijote.
Va a quedar ahí. No creo que haya una otra normativa.
Don Mauro Pozo, dígame. Colo Colo, ¿clasifica o no clasifica?
Panorama que dependen de ellos. ¿Por qué lo digo? Porque el equipo de América está último en su torneo, va a jugar, dicen, con el mismo equipo que presentó acá con Colo-Colo.
Perdió con Corinthians en la Copa de Brasil.
Exacto. Y hay matices en cuanto a lo que el conocimiento tiene un resultado a favor, pero es difícil jugar en Brasil. Siempre te complican estos equipos por lo ancho, lo amplio que son los estadios, la dinámica que va a tener que cambiar el equipo brasileño en cuanto a la posesión, a la velocidad, salir a buscar un resultado. Y acá está lo que conversamos siempre, o sea, Gustavo Quintero, tanto que se queja en lo táctico que no tiene los refuerzos, va a tener que hoy día cambiar un poco esa metodología y la planificación para enfrentar a un equipo que te va a hacer daño. No sé si clasifique, está ahí, la llave está abierta.
A propósito, ¿quién da el partido? Porque no va por televisión abierta.
DirecTV Sports.
¿Va a comentar tú?
No, ya se fueron a Brasil Pablo Flan, Marco Cobar y Mauricio Triviño.
Ah, ¿sí?
Sí, ya se fueron. Fueron a Brasil.
No, no, no. Van en vivo en directo. Pensé que era por televisión.
No, digamos. No. DirecTV Sports, D-Sport.
No, es que la Copa Sudamericana no tiene la exclusividad de la que tiene Chilevisión con la Copa Libertadores. Son diferentes.
¿Y por qué ESPN transmitía la...?
Porque tienen transmisión compartida con DirecTV, sí, con O Globo, que también, sí, es de Brasil.
Hay que hacer un seguimiento.
Sí. Para saber dónde lo dan. Sí. Bueno, y Lincho Colo Colo, que no siempre tiene todas las posibilidades de verlo. ¿Le ves posibilidad a Colo Colo en el día de hoy?
Yo creo que Colo Colo ha mejorado en relación a lo que venía haciendo. Creo que siempre es importante ganar a nivel local, que lo ha hecho. Y va a ser un partido difícil, que jugar en Brasil no es fácil, pero ya tiene un resultado que lo puede manejar, digamos. Escuchaba a Quintero decir, hay que ir a buscar un empate y ganar. No. Yo creo que Colo-Colo, si logra mantener el rendimiento en ciertos pasajes del partido que te marcan a veces los trámites de los partidos, puede sacar un buen resultado. Y es bueno para el fútbol chileno también, creo que cualquier equipo que esté en torneos internacionales es importante que vayamos creciendo, vayamos sumando, porque eso hace que el producto fútbol crezca.
Si uno va directamente a las quejas de Quintero, él tiene razón en muchos puntos. Le sacaron Opaso, después volvió Opaso, se fue Suazo, se fue Gabriel Costa, que tenía una cantidad de asistencia y goles importantes, Lucero. Se fue Lucero. Te fijas, la salida de Amor por lesión. Entonces, no es para mirarlo en menos. Uno puede compartir o no la forma, se puede enojar la forma en que sale expulsado.
Eso
pero
lo hace sin.
Yo no comparto las formas de Quintero cuando.
Pero que es buen entrenador.
Es buen entrenador, pero la consecuencia es súper importante dentro de los planteles, y eso también son cosas que le han afectado últimamente en el plantel.
Entonces, lo que pasa es que hay que encontrar entrenadores muy consecuentes.
O sea, más que la consecuencia, cuando tú tienes la relación directa con un jugador y tú le planteas las cosas al jugador de una manera y después se las cambia al día siguiente o el mismo día del partido, 10 minutos antes, son cosas que no son consecuentes en el fútbol. Y eso también le está afectando en el camarín. Y no ha pasado solamente una vez, ha pasado durante todo este año, el año pasado. Entonces, Quintero habla mucho de repente, pero no se enfoca en la interna que tiene el mismo dentro del plantel. Entonces también son cosas que hay que revisar. El hincha no sabe mucho de las cosas que pasan dentro, quizás muchas pocas se van a saber en algún momento, pero es importante también ver las declaraciones de Quintero y lo que también plantea en cancha, porque también eso es lo que también le critica al hincha, porque si nos ponemos a ver lo que el hincha Colo-Colo está actuando, o sea, viendo actualmente de Colo-Colo, muchas críticas a Quintero van. O sea, le ganaste a O'Higgins, bien, súper bien, buen partido, increíble partido, porque también va la consecuencia con el mismo plantel, y eso hoy no está.
Colo-Colo está perdiendo el título.
Yo veo a la dirigencia de Colo-Colo en coma con Quintero. Yo la veo en coma. Yo creo que esta cuestión.
Es que se quedaron mucho.
Hay cosas, mucho las hay cosas dentro.
Es como los matrimonios, de repente.
Hay cosas que dentro que efectivamente no se van a saber.
¿Por qué miró a Basti cuando devolvió el matrimonio?
Pero no se van a saber, y es la consecuencia misma de lo que está pasando dentro del club. O sea, hay resultados. Están bien, están peleando el título, pueden clasificar hoy día Copa Sudamericana. Pues también es importante la materia prima que tiene para poder dirigir dentro del equipo.
Pero lo que pasa, lo que dice Pato, es súper importante también, Basti, porque, mira, se equivocaron los refuerzos. O sea, es inconcebible de que se vaya
a Opaso. ¿Pero de los Santos quién lo trae? ¿Quién lo pide? Él. ¿Quién pide a Ramiro González?
Él.
Entonces,
pues que no le ha ido bien, es que eso es lo que voy, no ha sido bien la contratación.
Que lo pida no significa que acepte si dan tres alternativas.
Está bien, pero
sí, pero de todos los refuerzos que Colo Colo llegaron este año, para que empezamos a hablar de con Paul, hecho.
El único que han dado.
Empezamos a hablar de con Paul, hecho.
El único que han dado.
De todos los refuerzos que pidió este año Quintero, todos, solamente una posición fue la que no puso la opción A, que fue Darío Lescano. Todas las demás posiciones las pidió Gustavo Quintero, sí, a Daniel Morón.
Y Lescano era el club,
le cumplió con todas las
¿qué cosas. ¿Qué lateral derecho le llegó?
Él, cuando pide lateral derecho, pide a un lateral derecho y no pidió ninguno más. Y dijo que el plantel se cerraba ahí porque él tenía dos opciones dentro del plantel para jugar.
Y no anduvía.
Que eso se la jugó él cuando fue a hacer la pretemporada argentina. Él mismo se juntó con Morón y dijo, no, esto se queda acá. Yo me quedo con Jason Rojas y me quedo con Bruno Gutiérrez. Y también tengo a César Fuentes. Él lo dijo.
Nunca habló después, de refuerzos.
Después que hable otra cosa. Ahora sí bien. Ahora sí. Ahora,
ahí está el tema.
Nunca, ahora, nunca él habla de refuerzos. Exacto.
Cambió. Pero cambiamos.
Cambiamos.
O sea, el caso de
reincorporamos.
Es muy, el caso ojo, es muy, muy inteligente para declarar ese tipo de cosas.
El caso de Opaso llama la atención.
Se maneja bien.
El caso de Opaso se va. No deja un peso para Colo Colo. Vuelve por 3 años y sale más caro.
Veamos por qué esa
cosa. ¿Pero quién es responsabilidad? Pues.
El de que no saben negociar.
Yo vuelvo a hacer la siguiente pregunta.
No saben negociar.
Se instauraron los gerentes técnicos. Perdona, Basti. Se instauraron los gerentes técnicos. ¿Cuándo los gerentes técnicos acá, de acuerdo a una copia que se hizo con respecto a otros lados, los gerentes técnicos son los que tienen que salir a conversar este tipo de temas? Y yo veo de repente los clubes que los gerentes no salen a hablar este tipo de temas y terminan quedando hablando los entrenadores con respecto a algo que no les compete a ellos. Esto lo había hablado con la gerencia de Colo-Colo. ¿Sabes cuándo lo había hablado? Para terminar, para no monopolizar. Colo-Colo, cuando salió campeón, se olvidó de su proyecto famoso 60-40. Y era de los equipos que menos tiempo
tenía. Pero ojo, que hoy día yo creo que ese 40 está.
Pero ahora.
Ahora está.
Pero no, a duras penas porque Pizarro, no tiene
Vicente Pizarro.
Porque sacaste a Venegas, sacaste a Lescano, sacaste a Castillo, y los jóvenes.
Thompson. Yo, los gerentes técnicos en Chile no funcionan.
En los equipos grandes.
No funcionan. Exactamente.
En los equipos grandes, Pato, porque los más chicos hay una voz.
Porque lamentablemente los dueños de los clubes es como. Es un chiche. Y de repente las decisiones las toman ellos. Es muy difícil trabajar en un equipo grande para los gerentes técnicos, porque a la larga los que ponen las lucas, como se dice, les gusta darse sus gustos con los jugadores y al final la responsabilidad es como se dice, cuando se gana, gana el dirigente, cuando si no gana, pierde el gerente técnico. Entonces en las buenas elecciones. Entonces es muy difícil trabajar. Yo te digo, en Europa me tocó vivir mucho tiempo y en realidad el gerente técnico tiene un peso en las decisiones, y también hay una confianza y una credibilidad hacia lo que él va a decir. Acá no, acá yo veo que siempre, mira, es cosa de
poner... Excepto en Católica, tal vez, en los grandes.
Pero ojo, que el Tati le costó un tiempo que estuvo ahí.
Sí, lo aguantaron.
Pero fue consecuente.
Y salió campeón después.
Tagle también de aguantarlo, ¿no? Hoy día está difícil para él, pero los demás equipos, lo pasó Sergio, lo pasó Rodrigo, tú, yo estaba también, estaba Ronald. Es muy, muy, muy complicado. Yo creo que Daniel también, para Daniel Morón en Colo Colo también es difícil, digamos. Porque a veces el que declara es el presidente y no declara Morón. Y lo lógico era que declarara Morón primero que nada. Exactamente. Porque es un área que a él le atañe.
Entonces, a Morón le
por eso son los gustos, esos son los gustos que se dan los dueños de los clubes hoy en día.
Bueno, yo le quiero dar las gracias a todos. Se nos pasó volando el programa. Basti, gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. ¿Algo más que decir?
No, estaba final la formación de Colo-Colo.
Dale,
¿no?
Dale.
De Paul, con Opaso, Saldía, Falcón, Bouzat, Pavés, César Fuentes, Leonardo Gil, Palacios, Thompson y Damián Pizarro.
Mauro.
Buen equipo, es lo que hay, pues, es lo que tiene ya repetido permanentemente.
Yo creo que clasifica Colo-Colo.
Yo creo que gana Colo-Colo hoy día.
Esperemos.
Don Patricio Mardones, gracias por estar en el día de
hoy. No, gracias a usted por la invitación.
Don Álvaro Guerrero en los controles. Esto fue Experiencia Cancha. Mañana nos vemos acá con el panel de Sopranos. Que estén súper. Chao.
Chao, chao.